Sección de historia, nuevo capítulo de las elecciones de Estados Unidos. En esta ocasión vamos a repasar las elecciones entre 1868 y 1892, como siempre de la mano de Javier Iborra de Diario Navarra. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Vamos a repasar unos años que siguen siendo importantes y que, si no me equivoco, ahora conoceremos, vamos a tener alguna similitud con lo que estamos viendo ahora mismo. Y también saludamos a Jordi Virgili, profesor de la Universidad de Navarra. Jordi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Si te parece, Javier, comenzamos con ese 1868, que si te parece te dejo como titular, que puede ser esa mano dura de los republicanos tras la guerra, algo que ya comentabas la semana pasada.
Sí, porque la semana pasada creo que llegamos a hablar del asesinato de Lincoln, creo que lo dejamos por ahí, ¿no? Entonces, pues es verdad que la legislatura, la segunda legislatura de Lincoln, en el segundo mandato, pues se quedó truncado y fue Andrew Johnson, su vicepresidente, el que condujo al país en esos primeros meses y esos primeros años después de la guerra civil, que recordemos que había acabado en 1865, la guerra entre el norte y el sur. Entonces quedaba pendiente un poco saber cómo iba a ser la reconstrucción del país. La idea de Abraham Lincoln, por lo visto, pues era, porque no le dio tiempo a implantarla, era hacer una reconstrucción que se llama suave, ¿no? Una reconstrucción no demasiado invasiva o demasiado vengativa respecto de los derrotados. Pero claro, su muerte pues dejó aquello sin terminar, ¿no? Y Andrew Johnson sí que intentó seguir un poco ese legado, pero tenía mucha menos fuerza y en aquel entonces los presidentes estaban bastante sometidos al poder legislativo, al poder del Congreso. Y el Congreso pues aprobó una serie de enmiendas, la decimotercera, la decimocuarta, la decimoquinta, que eran, pues, podríamos llamarlo polémicas o muy avanzadas en cuanto a dar derechos a la población negra, que era un poquito la que acababa de salir de la esclavitud en el sur. Y era el meollo de la cuestión, ¿no? El saber si a esa población, pues cómo se le iba a tratar, cómo se iba, porque esto generaba en el sur, pues muchos problemas, ¿no? Sobre todo, pues de sensibilidad social. Y bueno, pues el siguiente hubo unas elecciones y el Partido Republicano propuso a Ulysses S. Grant, que era el gran general de la guerra, pues como candidato y él fue el instrumento del Partido Republicano para llevar a cabo lo que se ha llamado como la reconstrucción dura. Para entender la palabra reconstrucción...
Javier, si me permites... ¿Sí? Uh-huh. Sí, Javier, si me permites una interrupción antes de pasar a Ulysses Grant. Andrew Johnson, que como estaba comentando Javier, que estaba muy sometido, por así decir, al control del legislativo del Congreso, pasa a la historia por ser el primer presidente al que le someten a un impeachment, ¿no? A un proceso de destitución, por así decir, que hemos visto que en esta administración Trump pues también tuvo que responder ante un impeachment que tampoco salió adelante, porque en el caso de Johnson se salvó en una votación muy ajustada, se salvó por un solo voto, pero superó ese proceso de destitución que luego se ha dado muy pocas ocasiones, ¿no? Lo tuvo Nixon, que no se llegó a término porque dimitió antes, lo tuvo Clinton, que no salió adelante, y lo hemos visto en estos últimos años con Trump, ¿no? Pues la primera vez o el primer presidente que tiene que responder a un proceso de impeachment, de destitución, que es un proceso jurídico-político, podemos decir, no es simplemente de control político, no es exactamente una moción de censura, pero podríamos decir que es lo más parecido, pues lo tenemos justo en esos años con Johnson.
Pues sí, la verdad es que es un apunte que venía muy al caso porque es exactamente, nos pone en situación de cómo era el Congreso y cómo tenía poder sobre el presidente, porque en realidad el impeachment al que fue sometido Johnson no fue por ninguna situación muy grave, sino simplemente porque él había destituido a uno de sus secretarios, a uno de los de sus ministros, por ponerlo en terminología más europea, y eso el Congreso pues había aprobado una ley que decía que no podía destituir a sus ministros, a sus secretarios, y bueno, pues le sometieron al impeachment y creo que por un solo voto es por lo que fue lo superó, ¿no? Es una cuestión muy curiosa, pero bueno, que nos pone un poco en perspectiva de decir que es que los presidentes tampoco tenían poder omnímodo como prácticamente lo tienen ahora, aunque no del todo, pero digamos que ha cambiado mucho la política, ¿no? Y entonces el Partido Republicano, que en realidad estaba yendo contra Andrew Johnson, que era su propio presidente, pero no estaba, digamos que la facción radical del Partido Republicano, la que apostaba por una reconstrucción dura, quiso tomar el control y para ello apostó por Grant para las siguientes elecciones y Grant y los republicanos ganaron porque no podía ser de otra manera. Acababa de terminar la guerra civil y el Partido Republicano había sido el vencedor de la guerra, con lo cual venció en esas elecciones y a través de Grant es lo que comenzó la era de la reconstrucción y fue unos años pues muy, muy convulsos para el país en los que los republicanos radicales y a través de Grant pues intentaron, que quiero explicar bien lo de la reconstrucción porque yo creo que se entendería mejor utilizando la palabra deconstrucción, porque en realidad lo que ellos querían era ¿qué hacemos con los derrotados? ¿Cómo hacemos que ese sur, que había sido esclavista y que su querencia por la esclavitud y el arraigo que tenía esa institución allí es lo que había llevado a la guerra civil, pues cómo conseguimos cambiar socialmente a ese sur y pues llevarlo un poco hacia la modernidad? Podríamos resumirlo de esa manera, ¿no? Estoy siendo un poco grueso, pero de esa manera, ¿no? Y claro, los republicanos radicales pues querían hacerlo de una manera muy invasiva y esto provocó, pues por ejemplo, que surgiera el Ku Klux Klan en el sur, toda una serie de problemas, de enfrentamientos, y se extendió durante bastantes mandatos, la verdad, todo este asunto.
Jordi, si una guerra es un gran problema, el cómo sales de esa guerra es realmente en sí otro problema, ¿no?
Sí, sí, y aquí se vio a lo largo de todos estos años, ¿no? Y también, pues eso, como también la tensión, podemos decir, entre los moderados, los más moderados y los radicales, ¿no? Y ya vemos también, pues ya podemos hablar de esa cierta polarización y frente a un Johnson que era más, podemos decir, moderado y partidario de esa reconstrucción lenta o gradual, pues ganaron esos, la facción del Partido Radical, pues del Partido Republicano, pues más radical, y pusieron enfrente a un presidente de un enorme prestigio, un gran militar como era Ulysses Grant, ¿no? Lo que pasa también en estos procesos de reconstrucción, me ha gustado esto que decía Javier, de deconstrucción, es también las corrupciones que hay, ¿no? Y esos dos mandatos de Ulysses Grant pasaron a la historia también por las corruptelas o por la administración corrupta, ¿no? Frente, precisamente con un presidente que tenía, como digo, un gran prestigio y pasó a la historia como un hombre íntegro al frente de una administración corrupta, ¿no? O sea que también esos procesos después de convulsiones, pues la gente que ha ganado pues quiere hacer valer también un poco esas victorias con los excesos que eso puede conllevar.
Uh-huh. Oye, pues interesantes reflexiones. Salvo que queréis apuntar algo más, de aquí nos vamos hacia una apuesta en el 72 por una prosperidad económica de Grant, que si no me equivoco se convierte luego en recesión, y luego en el 76 llegamos a una victoria en los despachos. Javier Iborra, ese sueño que teníamos como universitarios de poder aprobar un 4.5 en un despacho que nunca lo logramos, pues mira, aquí un presidente lo logró precisamente en los despachos.
Sí, y aquí es donde entroncamos con el tema de la corrupción y también con lo que tú apuntabas, con la crisis económica en el año 73. Hubo pues el pánico del 73, una de las cíclicas crisis económicas propias del capitalismo de la época, y entre el problema económico, aunque ya para las elecciones de 76 ya parece que la situación económica se estaba empezando a enderezar de nuevo, y sobre todo la corrupción de la que ya hemos hablado, pues desgastó mucho al Partido Republicano, y su candidato, Rutherford Hayes, estuvo a punto de perder contra Samuel Tilden. En realidad, a primera vista había perdido, pero luego hubo unas acusaciones de fraude. Al final, una comisión electoral metió mano en el asunto y decidió que sí que había habido fraude. Entonces, le concedió 20 votos electorales extra al candidato del Partido Republicano. Y esos 20 votos son los que le dieron el triunfo por un solo voto de diferencia. Y además, le dieron el número exacto para lograr la mayoría simple, que es lo que le aseguraba ser presidente, ¿no? Entonces, esto era tan rocambolesco que desde el principio generó muchas dudas, y hay historiadores, yo la verdad es que no he querido ni profundizar ni posicionarme, pero sí que hay historiadores que hablan de un posible compromiso entre republicanos y demócratas para que los demócratas, digamos, aceptaran su derrota electoral, aceptaran que había habido fraude y permitieran que los republicanos siguieran gobernando en la Casa Blanca a cambio de que se acabara lo que hemos venido a llamar como la era de la reconstrucción. Y es decir, pues que los mandatarios blancos que estaban o republicanos radicales que estaban controlando las legislaturas, que digamos que son como los parlamentos, por así decir, o los congresos de los estados del sur, se retiraran, que el ejército se retirara también y que, digamos que se viviera una especie de involución social, se volviera un poco a los tiempos previos de la Guerra Civil, que esas enmiendas que de las que he hablado, la decimotercera, la decimocuarta y la decimoquinta, prácticamente dejaran de implantarse, pero a cambio de eso los demócratas dejaban que los republicanos siguieran en el gobierno.
Jordi, esto es historia para recordar, ¿eh?
Sí, esa campaña de 1876 tiene muchos paralelismos con la que estamos viviendo ahora, ¿no? Lo vimos en el primer debate que tuvimos esta semana entre Trump y Biden, ya con acusaciones de fraude. O sea, está ya en el ambiente de estas elecciones que van a ser muy disputadas y muy reñidas, y donde está por ver que Trump, en caso de una derrota, acepte esa derrota, ¿no? Y vemos que aquí hay un antecedente, ¿no?, con acusaciones de fraude por las dos partes, donde no se reconoce ese resultado. Aquí, al contrario que pasó en el año 2000 con la campaña de Bush, hijo, y Al Gore, que fue el Tribunal Supremo, por así decir, quien resuelve ese recuento en Florida, en 1876 se forma una comisión del Congreso, que está compuesto por senadores y congresistas, ¿no? Esa comisión, que es la que, por así decir, revisa un poco todo el proceso, es lo, como decía Javier, le otorga esos 20 votos electorales a Hayes, que le hace ganar por un solo voto electoral, y se llega
Vamos,
a esa
que con 18
llamada,
perdía.
Se llega a esa teoría del compromiso. No se sabe qué pasó en esa comisión o qué acuerdos llegaron ahí los senadores y congresistas para que los demócratas aceptasen, que fue también una cuestión importante, ¿no? Aceptar también la derrota, igual que hizo Al Gore en el 2000, salió y reconoció el veredicto de las urnas en primer lugar, pero y también de la sentencia del Tribunal Supremo. Pues esa teoría del compromiso, ¿cuál fue el compromiso, que también tiene que ver con la reconstrucción que hablábamos antes? Pues bueno, ahí hay teorías también de todo tipo. Pero lo interesante es eso, ¿no? Las acusaciones de fraude vemos que no es algo nuevo en la historia de las elecciones de los Estados Unidos, y la forma de resolver esa posible disputa, vemos que también ha habido evolución del peso, que antes también decía Javier, ¿no? El peso del legislativo es el que resuelve esa disputa en la elección presidencial. Hoy ya no sería así. En caso de haber disputa, el que va a resolver cualquier asunto va a ser el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
Javier, no sé si quieres apuntar algo más, y si quieres también le podemos preguntar a Jordi por esas campañas del Porsche delantero.
Sí, mira, pues eso es un apunte que le quería hacer. Todavía en esta época, yo creo que todavía ni Hayes ni Tilden hicieron este tipo de campañas, pero sí los posteriores, sí ya sobre todo Cleveland y posteriores de los que podemos hablar ahora, porque después de Hayes estuvo solo 4 años, y el siguiente... En las siguientes elecciones sí que hubo, sobre todo fueron interesantes la Convención Nacional Republicana, la elección de candidatos, por así decir, del Partido Republicano, porque Grant quiso optar a un tercer mandato, pero perdió. El partido no quería ya corrupción, quería mirar hacia adelante, y eligió a otro candidato, a James Garfield, aunque es verdad que con grandísima división dentro del partido. Y después de Garfield, hubo por fin, después de muchísimos años, una victoria del Partido Demócrata. Ganó Grover Cleveland, y digamos que por fin hubo esa alternancia de partidos. Y ahí ya con Grover Cleveland es cuando se empezó a poner de moda una cosa que a mí me parece muy curiosa, y es que los presidentes, en lugar de hacer campaña electoral activa, o los candidatos, sobre todo los candidatos que optaban a la reelección, en lugar de hacer una campaña electoral activa, recibían a votantes o a personalidades en su casa, y entonces pues en el Porsche pues hacían un speech, pero no hacían los discursos que tenemos hoy en día en mente.
Exacto, sí, esas que llamadas campañas del Porsche delantero, era pues eso, creo recordar que fue Harding principalmente quien las hacía, ¿no? Quien las puso más así de moda, que es no solo reunirse con gente en casa, como ahora decía Javier, sino que en el Porsche, delante de su casa, reunir a distintos públicos que iban pasando por el Porsche, y él iba dando ahí sus discursos, que eran recogidos por la prensa y luego difundidos al resto del país, ¿no? En lugar de subirse él al tren y andar por el distintas partes del territorio, pues se quedaba en el Porsche delantero de su casa, ¿no? Y esto ha sido ahora recogido y recordado porque, precisamente por el coronavirus, por esta pandemia que está condicionando también la campaña electoral de los Estados Unidos, vemos que Joe Biden está haciendo mucha campaña a través de los vídeos desde su casa, ¿no? Y varios analistas han recordado cómo esas campañas de porche delantero, ¿no? Sin salir de casa, haciendo que el público fuese allí, pues ahora, gracias a las nuevas tecnologías, pues sin tener que desplazarse a todos y cada uno de los sitios, se puede hacer esa campaña de porche delantero y llevarlo a través de los ordenadores a cada uno de los electores, ¿no? Pero es curioso cómo fue eso, esas campañas donde se iban recibiendo, iba atendiendo, por así decir, a los distintos segmentos se querían ir pasando, y a veces se hacían auténticos mítines con muchas personas que pasaban ahí a casa de estos candidatos. Y luego también se habló eso de llevar el porche delantero a todos y cada uno de los países, ¿no? Cuando también se retoma otra vez esa campaña electoral de ir a los distintos estados clave, es llevar el porche delantero a todos y cada uno de los, tener esas conversaciones más informales, no tan ese meeting, atender también las demandas de los que hablan, pues que son esos mítines más reducidos que se iban haciendo, pero ya de nuevo desplazándose a los estados clave.
Oye, muchas coincidencias con las actuales elecciones. Si os parece, aterrizamos en el 1884, en donde tal vez la corrupción y Cleveland rompen esa hegemonía del Partido Republicano, Javier.
Sí, eso es. Llegó un momento en el que la corrupción, sobre todo la corrupción entendida muchas veces pues como nepotismo y una especie de enchufismo, colocar a gente que te hacía trabajos incluso para los propios partidos o... Bueno, pues eso se instauró de tal manera que bueno, se convirtió en algo nauseabundo incluso para el propio votante, ¿no? Entonces hubo unas elecciones en las que directamente los partidos intentaron buscar, sobre todo el Partido Demócrata, pues al más honesto que pudieron encontrar, y había un gobernador en Nueva York que se llamaba Grover Cleveland y que todo el mundo le conocía como Grover el Bueno. Y entonces pues él fue el candidato y él... Que consiguió lo que he comentado, ¿no? Romper la hegemonía del Partido Republicano, que es verdad que necesitaba y que nos pone un poco también en, bueno, pues delante de la cara la necesidad que hay de que a veces los gobiernos cambien, ¿no? Para que haya alternativa, para que no se enquiste el poder, ¿no? Un partido en el poder, porque eso al final siempre trae problemas, ¿no? Entonces aquí hubo alternancia. Lo que pasa es que es verdad que Grover Cleveland, pues luego se demostró pues que era bueno, pero que era un poco tacaño en este sentido, ¿no? Pues que era un poco, era el de mirar mucho la peseta y en este caso el dólar, y bueno, pues tomó una serie de medidas que no eran precisamente populares, aunque sí que eran beneficiosas para la economía del país. Y en las siguientes elecciones, pues en una situación económica boyante, pues la gente quería un poquito pues más de que se repartiera un poquito la riqueza, que el pastel tocara a todos, ¿no? Y entonces, pues en las siguientes elecciones, pues Grover Cleveland, a pesar de que no había ninguna razón objetiva criticable en su mandato, pues perdió las elecciones. Y en las siguientes, que esto es una curiosidad que a mí me llama muchísimo la atención, es que el Partido Demócrata, después de haber perdido las elecciones del 88, creo recordar, en las del 92 le vuelven a nominar para que se presente a candidato. Y el pueblo, los votantes, pues lo volvieron se redimieron, ¿no? Y por así decir, le permitieron que se tomara la revancha y volvieron a confiar en Grover Cleveland, ¿no? Quizás se habían dado cuenta de que era un poco tacaño, pero buen gobernante, y le volvieron a dar la oportunidad de que gobernara 4 años más.
Sí. Oye, Jordi, muy curioso estas tres elecciones.
Sí, esta elección fue precisa, estuvo muy centrada en la cuestión ética, precisamente por lo que decía Javier de la corrupción. Por así decir, la ética de los y la honradez, la honestidad de los candidatos fue una cuestión central, ¿no? Y en la primera elección de Cleveland, la de 1884, el Partido Republicano, como no encontró, por así decir, trapos sucios en la vida pública de Cleveland y en sus anteriores cargos, decidió husmear en su vida privada, y empezamos también con esas investigaciones de la vida privada de los candidatos, ¿no? Y de hecho le encontraron un hijo ilegítimo a Cleveland y lo pues bueno, se lo sacaron en su mítine, se burlaban de él. El candidato demócrata nunca negó esa paternidad y bueno, en esa primera campaña no le pesó, ¿no? Pero ahí vimos que es ese componente ético de honradez, que si antes hablábamos de paralelismos, parece que no está muy presente en esta campaña electoral, pero gana fuerza, ¿no? Se necesita que el presidente de los Estados Unidos, que el máximo representante del país y quien vaya a encabezar la administración, sea una persona íntegra, ¿no? De honradez, intachable, y el caso de Cleveland, como comentaba Javier, cumplía esos estándares de calidad y en esa primera elección ganó las elecciones, luego no fue renovado, y en las anteriores pues volvió a ganar las elecciones.
Vamos, que lo de ahorrar no le salió bien, ¿no? En las segundas.
No, ahorrar no. Pero fíjate, quiero apuntar una cuestión porque me parece muy interesante. Y es que cuando a él le descubrieron que tenía un hijo ilegítimo, él no estaba casado y por lo visto debía ser algo mujeriego, pues él no solo no lo negó públicamente, sino que dijo a los directores de campaña que dijeran la verdad, o sea, que no le buscaran tapujos ni nada, ¿no? Y esto me parece muy curioso, y esto el electorado por lo visto se lo debió valorar, o eso es por lo menos lo que dicen los estudios posteriores, ¿no? Y me parece una herramienta política y comunicativa muy interesante.
Sí. Eso, ahora todos los consultores le preguntan a los candidatos, bueno, cuéntame tu historia y si tienes, por así decir, muertos en el armario o todos tus trapos sucios, porque saldrá, porque se investiga mucho la vida pública y privada también de los adversarios.